Los trabajadores aún no han sido desvinculados. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En Bio Bio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz, salga al aire.
En Radiograma, titulares.
Tras reunirse con el gobierno, la oposición insistió en la necesidad de transparentar los gastos para destrabar la discusión del presupuesto.
No nos pueden pedir a nosotros que recortemos gasto cuando ellos presentan un presupuesto que es deficitario.
No les quepa ninguna duda que si este gobierno no enmienda el pésimo presupuesto que ha presentado, se lo vamos a rechazar.
Figuras de la exconcertación le entregarán su respaldo a Janet Jara con el objetivo de frenar los apoyos que ha concitado Evelyn Matthei en ese electorado.
Vamos a ir con toda la fuerza a la segunda vuelta. Eso lo quiero decir con claridad.
Es fundamental darle un mensaje directo a Janet Jara que los militantes y adherentes de los partidos de la concertación van a votar por ella.
Daniel Jadue presentó un recurso de apelación ante la Corte Suprema buscando revertir la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago que mantuvo su arresto domiciliario total.
Ya estamos acostumbrados a que Daniel Jadue presente una serie de recursos.
Toda resolución judicial que no esté suficientemente fundamentada es arbitraria e ilegal.
La Corte Suprema rechazó la solicitud de desafuero del diputado UDI Sergio Bobadilla, acusado de calumnias e injurias graves.
Se ha hecho justicia respecto del deber que tenemos los diputados de fiscalizar. Ha fracasado la extrema izquierda. Intentaron silenciarme. No lo lograron.
Debido a los descuelgues oficialistas, la sala de la Cámara de Diputados podría votar la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo, antes de las elecciones.
Nosotros entendemos que una persona que ya no es funcionario público no puede ser defendido con recursos públicos.
Al ministro, información. Le pedimos que por favor fuera claro. Y no hubo tal claridad.
La economía chilena se expandió en un 3,2% durante septiembre. El resultado se explicó principalmente por el crecimiento de los servicios y el comercio.
Tuvimos 2 días adicionales, además tuvimos un buen resultado de fiestas patrias, eso favoreció al comercio minorista en particular.
Lo que uno tiene que mirar es qué ha pasado con la tendencia que ha pasado, que nos hemos ido desacelerando.
Tras la toma de razón por parte de Contraloría, el penal Punta Peuco se convirtió en una cárcel común.
Se acaba Punta Peuco como un penal especial para victimarios de la dictadura civil y militar que asoló Chile durante 17 años.
A 24 años de cárcel fueron sentenciados 2 integrantes de la orgánica Huaychana Ocamapu que tenían granadas, una subametralladora y cerca de 500 municiones.
Armamento, munición y otro elemento de uso bélico. Específicamente se encontró en una subametralladora, una carabina para uso de, en este caso, munición de guerra.
Vuelco en la muerte de un padre y sus 2 hijos en La Reina. La policía detuvo a un hombre, cuñado y tío de las víctimas, como principal sospechoso del triple homicidio.
Se logra establecer que este hecho no correspondía a un robo, sino más bien a un homicidio. Se logra acreditar fehacientemente la situación del imputado en el sitio de suceso y su participación.
A tiros asesinan a un comerciante afuera de su local en Conchalí.
El ataque a un ciudadano chileno, donde falleció debido a la gravedad de su lesión. Hemos podido establecer que el cuerpo presenta múltiples impactos balísticos.
Prepara tu casa u oficina para esta nueva temporada con Clark. Equipos de aire acondicionado con la mayor tecnología, calidad, respaldo y al mejor precio. 30 años en Chile. Energía limpia y amigable con el planeta. Clark, el aire que quiero. Conoce más en www.clarkaire.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
40% de descuento en pinturas Sherwin-Williams del 3 al 8 de noviembre. Ven y disfruta de nuestra Semana de la Pintura. Visita nuestras tiendas y aprovecha el 40% de descuento, asesoría experta y despacho gratis. Descubre colores espectaculares, descubre Sherwin-Williams. Consulta bases de la promoción en sherwin.cl.
Capacitar es crecer. Cuando las personas se desarrollan, también crece la productividad y la competitividad de tu empresa. Aprovecha la franquicia tributaria y promueve las competencias que marcan la diferencia. Capacita con propósito, invierte en el desarrollo de tu equipo y certifica su talento. Fundación Cámara Chilena de la Construcción, impulsando el desarrollo laboral de la industria.
Es el momento de darte cuenta que hay una llama en ti. Una llama que enciende tus ganas de descubrir nuevos mundos. Que enciende tu pasión. Porque cuando algo te prende, no hay nada que te pueda detener. Una llama que no puedes dejar que se apague. Es el momento de encender esa llama que hay en ti. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Soy Evelyn Matei y en este equipo llamado Chile somos millones jugándonos por la seguridad de nuestros hijos. Están quienes organizan la defensa familiar, esos vecinos firmes en la línea de seguridad del barrio y los que también viven poniendo candado para evitar portonazos. Sé lo que sienten y no lo voy a permitir más. Quiero que sus hijos crezcan libres, que vivan tranquilos y que Chile vuelva a ser un país seguro y sin miedo. Vota por Evelyn Matei para que Chile vuelva a ser un solo equipo.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 15.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl.
Hay refris no frost, pantalla táctil y que hasta hacen hielo en líder.cl.
¡Mish! Justo el juego de terraza que estaba buscando. ¡Mish!
Hay perfumes Carolina Herrera, carteras Michael Kors y hasta maquillaje en líder.cl.
¡Mish!
Chiquillo, hay de todos los televisores. ¡Mish! ¡Mish!
¡Mish! ¡Mish! ¡Mish!
Hay de todo en líder.cl con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 49.990 pesos.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información legal.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. Siete de la mañana, 7 minutos.
Seguimos revisando noticias, lo adelantábamos en titulares. A 24 años de cárcel fueron sentenciados dos integrantes de la organización radical Huaychan Aucamapo, o la UAM, que tenían municiones y armas de guerra en Tirúa.
Las granadas incautadas de fabricación nacional habían sido entregadas a una unidad militar del norte del país. Nos cuenta Paula Arthur desde Radio Bio Bio en Concepción.
Penas de 24 años de presidio para cada uno de los dos condenados por infracción a la ley de armas y receptación obtuvo la Fiscalía de Cañete en un juicio oral. Miguel Yanquileo Cona y Eric Montoya Montoya, ambos integrantes de la organización violentista Huaychan Aucamapu, la UAM, fueron detenidos el 16 de diciembre del 2023 por carabineros del sector El Malo en la comuna de Tirúa. Tenían en su poder armamento bélico y municiones de uso militar operativas y aptas para el disparo o para ser utilizadas como en distintos tipos de armas de fuego y también en explosivos. El fiscal de Cañete, Danilo Ramos, señaló que entre las especies incautadas había dos granadas, una subametralladora, una carabina y aproximadamente 500 municiones de distinto calibre.
Y en la inmediación de la casa principal, además, una importante cantidad de armamento, munición y otros elementos de uso bélico. Específicamente se encontró una subametralladora, una carabina para uso de, en este caso, munición de guerra. Importante cantidad de ese tipo de munición, de otras calibres y finalmente dos granadas, también de uso bélico.
Además, el origen de las granadas es de una unidad militar.
Al uso bélico, me refiero a las granadas, que por cierto eran de fabricación nacional, la empresa FAMAE, y habían sido entregadas a una, en este caso, a una unidad militar en la primera región.
También fueron encontrados son dos lienzos alusivos a la mencionada organización delictual de la UAM. Además, luego del estudio del armamento, se acreditó la coincidencia balística de armas usadas en 7 atentados entre las regiones del Biobío y la Araucanía.
7:09.
Parlamentarios llamaron a no normalizar las amenazas que recibió uno de los fiscales que indaga la desaparición de Julia Tuñil, señalando que corre peligro la vida de los persecutores. Nicolás Silva, desde Radio Bio Bio en Valdivia, nos cuenta todos los detalles.
Una mujer de 56 años y un hombre de 30 años fueron detenidos en la costa de Valdivia en medio de la investigación por las amenazas que recibió el fiscal Jaime Calfil, uno de los integrantes del Ministerio Público que lidera las diligencias para ubicar a la dirigente mapuche que lleva casi un año extraviada. El caso encendió las alarmas en los parlamentarios de la región. El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, tildó el hecho como gravísimo, advirtiendo el peligro que podría desencadenar las amenazas que recibió Calfil.
A mí me parece gravísimo. Esto no es Macondo, ni tampoco Juárez. Primero son las amenazas y después son los asesinatos de muerte, de fiscales, de jueces o de otro tipo de autoridades, como son las municipales. Entonces, en ese caso, es muy peligroso lo que está pasando.
Para el diputado del Partido Socialista, Marcos Silavaca, no es posible que se normalicen las amenazas, haciendo énfasis en que se debe garantizar el resguardo de los fiscales y sus familias.
No es posible de que se esté normalizando de que un fiscal esté recibiendo amenazas para poder influir en las acciones que deben desarrollar. Hoy día necesitamos tener una justicia que en definitiva sea capaz de perseguir a delincuentes y no que estén pensando además por la seguridad de ellos o de sus familias.
El delegado presidencial Jorge Alvial evitó profundizar sobre el caso, señalando que se trata de una situación que se está analizando de manera interna y discreta. Eso sí, hizo énfasis en que no se pueden amenazar a autoridades y quienes lo hagan les llegará la justicia.
Sumamente claro, no se puede amenazar a la autoridad, no se puede amenazar a quienes llegan adelante recursos de investigación. Por supuesto que quede claro, quien realiza aquel tipo de acciones va a llegar la justicia finalmente a ellos.
Las amenazas al fiscal Jaime Calfil son indagadas por la Fiscalía Metropolitana Sur, que formalizó a ambos imputados luego de la detención en un domicilio en la costa de Valdivia, donde encontraron armas de fuego, municiones y elementos explosivos. Ambos imputados quedaron en prisión preventiva. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
7:12.
Un hombre y una mujer fueron asesinados en la casa que compartían en Puerto Montt, un hecho que fue calificado por la Fiscalía como femicidio y homicidio.
Diligencias de la Fiscalía ejecutadas por el OS9 y la BOCAR de Carabineros permitieron detener al único imputado ex conviviente de la mujer. Robinson Cárdenas nos cuenta más desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
El hecho de sangre fue reportado por vecinos del pasaje Los Colonos en el sector La Vara, quienes escucharon una fuerte discusión y algunas detonaciones similares a disparos, razones suficientes para contactarse con los números de emergencia. Al llegar las primeras unidades, se determinó que había dos víctimas fatales en la casa, un hombre y una mujer que mantenían lesiones atribuibles a terceros y relacionadas con cortes y el uso de un arma de fuego. Con las primeras acciones investigativas, se logró identificar una persona de interés investigativo, quien cuando iba a ser contactado por carabineros del OS9 se disparó en la zona abdominal con una escopeta, razón por la cual debió ser trasladado de urgencia al hospital de Puerto Montt, donde le notificaron su detención una vez estabilizado. El jefe del Labocar Puerto Montt, Jonathan Venegas, abordó en parte las diligencias, considerando al único sujeto identificado como eventual responsable.
No se cierra ningún tipo de hipótesis, todo tipo de información se está trabajando. Como mismo señaló, se estuvo realizando diligencias en el pasaje de Schneider con la finalidad de poder verificar de que existe una correlación entre el hecho ocurrido aquí en el sector La Vara, el homicidio ocurrido en el sector La Vara, con el hecho ocurrido allá en el sector Schneider.
¿Y es solo un sujeto de interés?
Hasta el momento sería un sujeto de interés.
Las víctimas fueron identificadas como Sonia Mancilla y Ervin Guzmán. Ambos son chilenos, al igual que el imputado, quien será formalizado por homicidio y femicidio. La Fiscalía, en voz de la persecutora jefa en la capital regional de Los Lagos, confirmó que el imputado es ex conviviente de la mujer. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7 de la mañana, 14 minutos.
Bien, comenzamos la revisión del tiempo en la región metropolitana contándoles que en Santiago para hoy la temperatura máxima llegará a los 25 grados. Estará mayormente nublado en la mañana para luego estar despejado por la tarde y así se mantendrá también mañana miércoles. En Rancagua, en tanto, para hoy 24 grados de máxima, también nublado, cielos cubiertos por la mañana y completamente despejado. Para mañana despejado en Rancagua. En Talca, en tanto, 24 de máxima para hoy martes 4 de noviembre, cielos cubiertos por la mañana y totalmente despejado por la tarde. Mientras que en Chillán, región de Ñuble, también cielos cubiertos durante la mañana y nubosidad parcial por la tarde. La máxima en Chillán para hoy, 22 grados.
Revisemos también la región del Biobío. En Concepción hay 13 grados a esta hora, está cubierto, irá variando a cielo nublado al menos toda la tarde. 17 grados es la máxima que se espera para hoy. En Los Ángeles varía un poco, 19 grados es la máxima, también cielo cubierto a esta hora y en la tarde nublado hasta la noche.
Seguimos en la Araucanía y en Temuco, 20 grados de máxima para esta jornada, nubosidad parcial y así se mantendrá también mañana miércoles ahí en Temuco, mientras que en Valdivia 20 de máxima para este día martes, mayormente nubes por la mañana y por la tarde nubosidad parcial.
También se pronostica nubes en Osorno, hay 6 grados a esta hora, estará nublado toda la mañana y en la tarde nubosidad parcial, eso sí, con una temperatura que alcanzará los 20 grados. Y en Puerto Montt, 18 grados es la máxima, a esta hora está nublado con 4 grados y en la tarde nubosidad parcial.
Seguimos en Ancud, donde la máxima para hoy estará, o llegará más bien dicho, a los 18 grados. Mayormente nubes por la mañana y nubosidad parcial por la tarde. Mañana estará completamente despejado allí en Ancud. En Castro, en tanto, mayormente nubes también por la mañana y nubosidad parcial por la tarde. La máxima en Castro para hoy también será de 18 grados. Un poquito más frío en Quillón. Máxima de 15 para esta jornada, a pesar de que el día estará completamente despejado.
También en Coyhaique se espera un cielo completamente despejado, aunque solo 2 grados a esta hora, algo de nubosidad parcial y en la tarde 21 grados como máxima. Más al sur de nuestro país, en Punta Arenas, nubosidad parcial todo el día, eso sí acompañado de viento de hasta 60 kilómetros por hora. Se quedan todo el día hasta la noche. Hay 6 grados a esta hora en Punta Arenas y la máxima probable alcanzará los 12 grados.
7 de la mañana, 17 minutos.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Yo tengo un plan, es ese sueño que empuja a levantarme cada día.
Quiero cuidarme para mi hija, no perderme ni un "lo logré, papá".
Quiero llegar más lejos, para eso necesito estar bien y que la salud me acompañe.
Esta es mi vida.
Esta es mi salud.
Estos son mis sueños. Vivir plenamente. Ese es mi plan.
Atención oportuna, libertad de elegir y cobertura adicional en enfermedades de alto costo. ISAPRE, mi mejor plan. Infórmate. Asociación de ISAPRES de Chile.
No hace falta viajar al espacio para descubrir un universo. A veces, los universos más sorprendentes se pueden encontrar dentro de una célula. Con la red de microscopía más avanzada de Latinoamérica, la Universidad San Sebastián impulsa una mirada inédita hacia el interior de la vida. Una red que integra el primer microscopio con focal 4D del país, capaz de observar procesos biológicos en tiempo real y revelar lo invisible a simple vista. Ciencia que ilumina las respuestas que el futuro necesita. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Llegó la hora de alzar la mirada. Volvemos a creer en la fuerza de Chile, en su gente y en su libertad.
Johannes Kaiser, defiende la verdad. Vota 4K.
En CBB tenemos una gran cobertura con 4 plantas, 5 centros de distribución de cemento y 27 plantas de hormigón CBB Ready Mix para llegar donde tu obra se encuentre. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. Cementos Bio Bio, ahora es CBB. Juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en @grupoCBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
Soy Harold May Nichols. Más del 40% de los delitos se concentran en pocos barrios. Vamos a reforzar la presencia policial donde más se necesita. El hogar es sagrado.
Gana Chile, vota Harold. Gana Chile, vota 8.
¿Hay parlante JBL en Lier.cl?
¡Mish! Y de todo Rosen.
El Galaxy que me compré en la mañana me llegó en la tarde.
¡Mish! PlayStation.
Mish, mish. Oye, hay Samsung, Motorola, Carolina Herrera, Rolf Lauren, Dior, Mish.
Hay de todo en Líder.cl con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 49.990 pesos.
Mish.
Revisa condiciones y cobertura en Líder.cl/información legal.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día.
Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo, tecnología al alcance de todos.
El Banco Central dio a conocer el IMASEC de septiembre, que permitió evidenciar un crecimiento económico del 3,2% en comparación con igual mes del año anterior.
El resultado de este indicador se explicó principalmente por el crecimiento de los servicios y el comercio, lo que fue compensado en parte por una menor producción minera. Paula Gómez tiene los detalles.
El Banco Central entregó el índice mensual de actividad económica del mes de septiembre, en donde la economía del país creció un 3,2% en relación con el mismo mes del año pasado. Esto se debió en parte a que se registraron 2 días hábiles adicionales a septiembre de 2024. Este resultado del IMASEC se explicó en gran medida por el crecimiento del comercio durante septiembre, que viene acompañado del flujo monetario durante las celebraciones de fiestas patrias. El Banco Central detalló que la serie desestacionalizada aumentó un 0,5% respecto del mes precedente y un 2,5% en 12 meses. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, calificó los resultados del IMASEC como una buena noticia.
Cuando uno además mira el IMASEC en sus distintos componentes, ve que la parte no minera, que es el 90% de la economía, creció un 3,8%, que por supuesto es muy bueno, y además con un comercio creciendo 10%.
Destacó la actividad comercial, que presentó un aumento de 10,8% en términos anuales. Todos sus componentes arrojaron resultados positivo, sobresaliendo el comercio mayorista, que fue impulsado por mayores ventas de maquinaria, equipos y alimentos.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Siete de la mañana, 7:23.
Hablemos del presupuesto en una reunión que se extendió por cerca de 2 horas.
senadores de oposición tuvieron el primer cara a cara con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, tras el rechazo de casi el 90% de las partidas de la ley de presupuesto.
Y en esta instancia, que se atendió como una suerte de acercamiento, tratar de limar asperezas después de lo que pasó a fines de la semana pasada, bueno, los legisladores plantearon que los principales nudos son la sobreestimación de ingresos, estos son errores de cálculo, pensar que se va a obtener más de lo que efectivamente se va a obtener, la subestimación, por otro lado, de los gastos y las razones de la reducción presupuestaria de áreas sensibles. Gonzalo Holguín nos va a contar todos los detalles. Hola, Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Katy Tomás? Muy buenos días. Lo hemos contado, tras el duro revés que sufrió el Ejecutivo en la ley de presupuesto, con la mayoría de las partidas rechazadas, senadores de oposición y el Ejecutivo tuvieron un primer frente a frente para encauzar un acuerdo político, que aleje los fantasmas de la incertidumbre y el rechazo de la ley de presupuesto 2026. Al Ministerio de Hacienda, ante Antidatino 120, llegaron los parlamentarios, donde se reunieron con el titular de la cartera, Nicolás Grau, la ministra de las Express, Macarena Lobos, y la directora de la Dipres, Javiera Martínez. Durante la reunión, que duró cerca de 2 horas, la oposición puso énfasis en los puntos que para ellos eran los intransables: la sobreestimación de los ingresos, la subestimación de los gastos y la necesidad de reponer los fondos de libre disposición. Junto con ello, en la derecha también han puesto como líneas rojas la reducción presupuestaria de áreas sensibles y la disminución del gasto público, pero las negociaciones apenas inician. Prueba de ello es que quienes estuvieron en la reunión indican que el gobierno defendió las cifras que ha dado a conocer y afirmó que estas han sido transparentadas durante el trámite. La senadora de Demócratas y presidenta de la Comisión de Hacienda, Jimena Rincón, declaró tras las conversaciones que se acordó realizar reuniones con los equipos técnicos de ambas partes para avanzar hacia un presupuesto que sea sostenible y transparente, y que el jueves volverá a reunirse con el ministro Grau.
Hemos planteado nuestras dudas respecto de ingresos y gastos. Creemos que es fundamental que podamos despejar estas dudas que nos permitan avanzar hacia un presupuesto que sea sostenible y que permita abordar las principales urgencias del país.
Este martes será el turno de los diputados de oposición, quienes también sostendrán un encuentro con Grau. En todo caso, hay que decir que en el encuentro de la jornada de ayer, el diputado UDI Felipe Donoso estaba presente, fue participante de este encuentro, mencionó que la glosa de libre disposición debe reponerse y que los reajustes del sector público deben aparecer en el presupuesto.
De aclarar las cifras, de discutir con nuestros técnicos cuáles son las diferencias en datos. Y una vez aclarados los datos, vamos a seguir buscando la forma de avanzar en construir un presupuesto que sea de Estado.
Bien, evidentemente en los pasillos del Congreso ha sido tema qué es lo que pasaría si es que se rechaza la propuesta, recordando que si el erario 2026 es rechazado, entrará en vigencia del 30 de noviembre el proyecto de ley original que ingresó el Ejecutivo el 30 de septiembre sin ninguna modificación. Pese a que algunos descartan de plano que se llegue a ese extremo, el diputado de RN, Diego Chalper, advierte que si es del gobierno no encausa la discusión, rechazarán el presupuesto, y quien deberá hacerse cargo será el presidente Gabriel Boric y no el Congreso.
No les quepa ninguna duda que si este gobierno no enmienda el pésimo presupuesto que ha presentado, se lo vamos a rechazar, porque no estamos dispuestos a ser cómplices de la negligencia de este gobierno.
Reintegrar el financiamiento de diversos programas sociales y apostar por la responsabilidad fiscal, pero sin descuidar la responsabilidad social, es el mantra del oficialismo. Desde el Frente Amplio, el diputado Jaime Sáez, integrante de la Comisión Mixta de Presupuesto, llamó a la cordura a la oposición y lamentó la incertidumbre que generan los funcionarios públicos y en quienes se benefician de estos derechos sociales que los recursos hayan sido rechazados.
Me parece calamitoso la irresponsabilidad con la que ha actuado la oposición. Lo que viene ahora es bastante incierto, es una incertidumbre que perjudica al país, agobio en los funcionarios públicos. Espero que pueda primar algo de cordura.
Es evidente que la tramitación del presupuesto ha salpicado y provocado reacciones en la arena de los candidatos presidenciales a 2 semanas de las elecciones parlamentarias y también evidentemente de la primera magistratura. Y si el fin de semana fue el abanderado republicano José Antonio Kast, ahora fue el turno de la candidata presidencial del oficialismo, Yanet Jara, la exministra del Trabajo. Endureció el tono contra las gestiones del ministro Grau y envió un mensaje a quienes la apoyan. pidió reponer los fondos de libre disposición y los dineros que permitirán adquirir terrenos para la construcción de viviendas sociales en la partida del Ministerio de Vivienda. Respondió la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien manifestó que no han dejado de poner en el centro la responsabilidad social y que incluso se ha aumentado el gasto social para vivienda.
El presupuesto, cómo lo va a sacar adelante, va a tener que responderlo el gobierno, y me parece a mí que es importante escuchar a los demás sectores. Me preocupan algunas partidas que han sido reducidas. La disponibilidad para comprar terrenos para la construcción de nuevas viviendas sociales. La glosa de libre disponibilidad, creo que sería muy bueno que se pudiera reponer.
El aumento de recursos para viviendas busca cubrir la ejecución de proyectos habitacionales que puedan trascender este gobierno al otro.
Menos de dos semanas tendrá el Congreso para despachar la ley de presupuesto, reanudándose la discusión el 17 de noviembre, por lo menos hasta ahora. Con la votación en la Cámara, el Senado, un tercer trámite y una más que probable comisión mixta, el escenario se acorta y los ojos estarán puestos sobre la capacidad negociadora de Nicolás Grau. Desde que asumió la cartera, ha tenido que hacer olvidar al exministro de Hacienda Mario Marcel, y si bien como ministro de Economía logró sacar adelante con críticas oficialistas la ley marco de permisos sectoriales y la ley de fraccionamiento pesquero, se encuentra ante su mayor reto y con escaso tiempo y poca credibilidad. Tomás Cati.
¿Tú crees que, porque esta discusión va a seguir después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y parlamentarias, y repito, parlamentarias, ¿tú crees que después de eso esto se pueda destrabar porque se van a establecer nuevos equilibrios políticos en el país, o simplemente se estima que la derecha puede tener una buena votación, simplemente el sector oficialista se va a endurecer aún más, sabiendo que el próximo año podrían ser oposición?
Evidentemente va a estar relacionado, y el oficialismo y también el ejecutivo temen que haya una mayoría parlamentaria en las oposiciones, que se vea fortalecida y que cambie completamente el tono, aunque a uno se le dificulta pensar cómo podrían ser más críticos o duros que lo que están siendo ahora. Lo cierto es que sí hay un escenario en donde, si uno lo analiza bien, la ley de presupuesto original, de rechazarse todo, le conviene más al Ejecutivo y perjudica más a la oposición, precisamente por estos cuestionamientos respecto de la falta de claridad de cómo se van a resolver una serie de temas en una serie de partidas, esto que le hemos explicado constantemente respecto de las dudas que hay sobre los recursos comprometidos que van a ir a financiar una serie de cuestiones en el presupuesto, y eso que está reducido evidentemente el gasto fiscal en un contexto de estrechez en esa materia. Lo cierto es que hay que decir que incluso en ese escenario la oposición podría comportarse de manera muy distinta, evidentemente, si es que tiene una mayoría parlamentaria, si es que avanza, por ejemplo, con holgura o con más estrechez que lo que han mostrado las encuestas José Antonio Kast versus Janet Jara. Evidentemente, esas condiciones políticas sí van a ser relevantes, pese a que se ha dicho que el momento de las elecciones sería un momento bisagra para, de alguna manera, decir, bueno, los parlamentarios que ya lograron la reelección, felicitaciones, ahora viene un nuevo periodo legislativo. Pero no, la verdad que esos parlamentarios, precisamente porque tengan asegurada esa reelección, y vaya a saber uno, Tomás Cati, si es que son precisamente los parlamentarios negociadores, porque algunos de ellos están en campaña para la reelección, van a querer evidentemente que el problema de la ley de presupuesto no se traspase para el próximo gobierno y evidentemente también para el próximo periodo legislativo.
A propósito de esas discordancias o falta de confianza más bien que había entre la sobreestimación de los gastos, la sobreestimación de los ingresos y la subestimación de los gastos, entiendo que se acordó crear una comisión técnica entre el Ejecutivo y el Legislativo para definitivamente zanjar esas dudas y sobre esa base seguir la conversación. Me pregunto si es habitual que se haga ese tipo de dinámicas en donde finalmente van a llegar, me imagino, cada uno con sus números y los van a cruzar, cuáles calzan y cuáles no, y cuánto tiempo tienen finalmente para eso.
Sí, en efecto, esto ya se ha visto con efectos dispares, hay que decirlo. Incluso en el Senado, Katy, durante el último tiempo se ha tratado de evitar la mesa técnica. He tenido conversaciones con senadores y senadoras que han dicho, al final no sirve de tanto porque termina no siendo vinculante la posición de los asesores, y al final llega una propuesta que, a pesar de que son asesores de los mismos parlamentarios que están negociando el proyecto, los parlamentarios como que lo miran y dicen, no, en realidad esto no está bueno, hagamos cambios de nuevo, y al final terminan cambiando muchas de las cosas que se supone se habían acordado en una instancia técnica. Entonces, la verdad es que vamos a llegar a un momento de disputa técnica de ingeniería fina muy delicada, en donde, insisto, el gobierno se ha mantenido en la posición de que las cifras sí están transparentadas, que hay suficientes garantías de que los ingresos que se están comprometiendo, proyectando a futuro, efectivamente van a estar, y que existe un mecanismo para que la glosa de libre disposición de alguna manera sobreviva igual, aunque esté eliminada. Es decir, básicamente la facultad de reasignación, que es una facultad bastante, digamos, utilizada, que existe. El problema o el análisis que hace la oposición es que si el próximo gobierno tiene la facultad de reasignar recursos, evidentemente, al decir hay una prioridad, por ejemplo, en educación que no está cubierta, y en el primer mes de este nuevo gobierno de X y Z candidato, vamos a poner dinero reasignados ahí, pero el tema es que los tenemos que sacar de otra parte. ¿Y de dónde los sacamos? ¿Y qué problema me va a generar sacarlos de otro lado? Por eso siempre es mejor para las oposiciones el que se mantengan estos recursos llamados de libre disposición, para desde cero usarlos para lo que quieran, sin necesidad de haberlos sacado de alguna partida que podría generar conflictos sociales, gremiales o políticos.
Lo otro es la voz insistente de Janet Jara, ¿no? La candidata oficialista, que no es primera vez que se refiere a esta situación. Particularmente, ella ha reclamado en contra de la eliminación de la glosa republicana. Incluso ella ha dicho que en caso de llegar a ser presidente y si ese ítem nuevamente es repuesto en el presupuesto, ya dice para qué lo va a usar, que es para la reconstrucción después de los incendios en Viña del Mar y Quilpué. Y segundo, que ella también tiene voces de su parlamentarios en la discusión, que también están constantemente diciendo que esto no se puede reducir, que si lo que se tiene que hacer, porque no hay plata, es una efectiva reducción que no toque ningún beneficio social. Eso también me imagino que es una presión, ya que hablamos de la candidata oficialista, un continuismo del actual gobierno.
Sí, la verdad es que hay una conversación en el Congreso Nacional sobre, entre comillas, qué tan auténtico sería este distanciamiento continuo de la candidata Jara de la Moneda. Pero lo cierto es que, incluso si uno no lo creyese, igual estamos hablando de cuestiones que tendrían efectos concretos. O sea, este llamado, que esto evidentemente tiene que ver con otra cosa, ¿no? Este llamado a, de alguna manera, una suerte de libertad de acción en la acusación constitucional del ex ministro Pardo, o por ejemplo en este caso la postura de decir hay partidas del presupuesto que deben ser repuestas, la glosa de libre disposición también, en mi futuro gobierno voy a necesitar esos recursos. ¿Qué pasa con la situación de vivienda? Que el gobierno tendrá que volver a aclarar quizás el tema de si es efectivo que la mayoría del porcentaje de aumento de la partida de vivienda va en realidad a resolver deuda o de arrastre de alguna forma, y que no va directamente a cubrir estos decretos como el DS-49, que están directamente relacionados con la capacidad de construir viviendas sociales, por ejemplo. Entonces ese distanciamiento va a tener un correlato efectivo, y de hecho ella ha hecho un llamado explícito a los parlamentarios que la respaldan para que le solicite que haya exista esta redistribución de dineros al Ejecutivo. Entonces, cuando decimos que Grau, la DIPRES, el gobierno todo tiene una tarea titánica, decimos que tiene que reducir el gasto, redistribuir los recursos para aumentarlos, y en eso dejar conforme a la oposición, pero también al oficialismo. O sea, la verdad, en una posición poco envidiable se encuentra el Ejecutivo en los días que vienen, en medio, como ya lo hemos dicho muchas veces, de este fuerte clima electoral.
Oye, en el fondo, si uno tuviera que mirar esto, hay dos problemas, o tres, digamos, grueso, hay muchos, pero tres. Uno, no hay confianza en la parte técnica. Los técnicos han perdido relevancia en todo esto. El presupuesto tiene mucho de cuestión técnica, no lo es. Todo lo que es proyección de gasto, proyección de ingresos, ya no se cree en nada. Lo segundo es que existe una cierta conciencia a nivel de técnicos también, y también de algunos políticos, de que hay que bajar el gasto. Y no se sabe si el próximo presupuesto efectivamente va a bajar el gasto. Y ese es un problema, porque nos estamos acercando a un límite. Y lo tercero es que no hay dinero. Ese es el otro problema. Y por lo tanto, todo está estrecho. Y todos están reclamando, o muchos están reclamando, porque hay baja en al financiamiento de algunas cosas. Y si podemos agregar un cuarto problema, financiamiento de los reajuste de los funcionarios públicos, que está fuera del presupuesto, y por lo tanto esa plata tiene que salir de alguna parte, y es raro, porque cómo no va a estar en el presupuesto si justamente el presupuesto son todos los ingresos y gastos para el próximo año, y la priorización que tienen gasto, que se tiene el gasto. Entonces, esto no tiene, se da la impresión que no tiene forma de cuadrar el círculo, y que esto va a seguir así, quizás, ¿cómo va a terminar o no?
Y la verdad es que da la impresión de que el Ejecutivo está en una posición en donde sería irreal suponer que la propuesta al reajuste del sector público va a ser una baja, digamos, o negativa, o solamente esta reajustabilidad cero que solamente inflacta el IPC, digamos. La verdad es que en ese escenario estaríamos hablando evidentemente de un presupuesto que en la realidad cuesta más. Para que la gente sepa, normalmente las leyes de presupuesto, si bien no es que aparezca, mire, en el próximo mes con el reajuste del sector público va a ser de tal porcentaje, por lo tanto se lo indexamos a esta partida y esto es lo que cuesta el presupuesto, porque nunca es tan evidentemente así. Si aparece, por ejemplo, el reajuste básico, que sería el reajuste del IPC, aparece señalado y evidentemente eso contribuye al porcentaje de crecimiento que tiene el presupuesto respecto del año anterior, que en esta ocasión el gobierno dice que es 1,7, el Consejo Fiscal Autónomo dice que sería quizás más del 2%, y que la oposición estima que, observando negociaciones pasadas del reajuste del sector público, superaría el 3%. Entonces, estamos hablando de un escenario en donde se está tratando de abultar el crecimiento de este presupuesto al doble de lo que debería ya. La oposición está hablando de que en realidad el crecimiento total debiese ser solo del 1%, pero claro, al mismo tiempo lo decíamos, esto viene aparejado de que los parlamentarios también van a exigir una serie de cuestiones, que de hecho ya existe una lista, ¿eh? Probablemente hoy día vamos a poder conocer mayor detalle respecto de la bajada más específica. Hay un interés de saber, por ejemplo, los recursos para financiar el reajuste del sector público, para reajustar las subvenciones escolares, para financiar la mayor cotización de los trabajadores con motivo de la reforma previsional, asegurar el financiamiento para los proyectos de ley que van a ser aprobados en las próximas semanas. Estamos en un contexto evidentemente de déficit fiscal, entonces hacer que todas estas circunstancias cuadren, la verdad, Tomás Katy, se ve increíblemente difícil, y cuando algo se ve tan difícil, lo más lógico es que finalmente se logren algunas de estas cosas nomás. O sea, cuando los objetivos son tan simultáneos y al mismo tiempo tan opuestos, no se va a poder dejar contento a todo el mundo, y probablemente lo que va a ocurrir es que la oposición va a tener que aceptar que algunas cosas que está pidiendo se le van a conceder y otras cosas derechamente no, y verán ellos qué pasa si es que terminan votando en contra del presupuesto y cómo va a afectar un próximo gobierno.
Muchas gracias. Gracias, Gonzalo.
Buenos días.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Te parece justo esperar un año por un especialista o meses por una cirugía? Soy Janet Jara y sé lo que significa hacer fila en la salud pública. Mi compromiso es que nadie espere tanto tiempo por un especialista o para atenderse en casos graves. En mi gobierno vamos a tener más de 400.000 cirugías adicionales y medicamentos a domicilio con el programa Remedios Ya, porque la salud debe estar a tu alcance, sin dolor y sin esperas eternas. Es por ti, es por Chile.
Es el momento de darte cuenta que hay una llama en ti, una llama que enciende tus ganas de descubrir nuevos mundos, que enciende tu pasión, porque cuando algo te prende, no hay nada que te pueda detener, una llama que no puedes dejar que se apague. Es el momento de encender esa llama que hay en ti. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
40% de descuento en pinturas Sherwin-Williams del 3 al 8 de noviembre. Ven y disfruta de nuestra Semana de la Pintura. Visita nuestras tiendas y aprovecha el 40% de descuento, asesoría experta y despacho gratis. Descubre colores espectaculares, descubre Sherwin-Williams. Consulta bases de la promoción en sherwin.cl.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor, porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita, porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas?
Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Se lo explico de nuevo, señora. Si usted elige esta oferta y le suma la otra oferta, le damos el mismo programa que usted tenía, pero un poco más de lo mismo, pero también un poco menos.
¿Aló? Señora, le quiero recordar que... ¿Aló?
No le des más vueltas y ganemos la primera vuelta.
¡No te des más vueltas!
No te dejes confundir. Si quieres un cambio de verdad, cámbiate al 5. Cámbiate a Cast.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. De la mañana, 44 minutos.
Estamos de regreso y le contamos ahora que con la presión transversal para que la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo, se vote previo a las elecciones, la comisión revisora del libelo recibió al biministro Álvaro García.
Pardo enfrenta un panorama cada vez más cuesta arriba ante nuevos descuelgues oficialistas que respaldarán el libelo. La información la revisamos con Leila González.
El destino del exministro de Energía, Diego Pardou, pende de un hilo. Cada vez son más los parlamentarios oficialistas que han dicho abiertamente que respaldarán la acusación constitucional impulsada por la oposición. En ambos lados crece la presión para que el libelo se vote previo a las elecciones del 16 de noviembre, lo cual dependerá de la fecha en que Pardou conteste. La diputada independiente PPD, Camila Musante, ratificó su voto favorable, sumándose a otros respaldos oficialistas.
Cuando se tramitó el descongelamiento de la tarifa, le pedimos al ministro información. Le pedimos que por favor fuera claro. Y no hubo tal claridad.
En el Ejecutivo y el Frente Amplio, la bajada comunicacional es clara. Pardou ya cumplió con su responsabilidad política al haber dejado su cargo, por lo que la acusación carece de fundamento. Así lo volvió a expresar tras comparecer ante la Comisión Revisora del Libelo el viceministro de Energía y Economía, Álvaro García.
El ministro Pardou hizo todo lo que la ley le exige hacer en su debido momento.
En otra arista, y luego que la UDI oficiara a la Contraloría General de la República por el apoyo jurídico del gobierno al exministro, pese a que ya no es funcionario público, el ente contralor dio 10 días de plazo al gobierno para justificar el financiamiento de la defensa.
Faltan 14 minutos para las 8 de la mañana.
Y la Corte Suprema rechazó el desafuero del diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, tras la denuncia por injurias y calumnias presentada por la periodista Josefa Barraza Díaz, revocando la decisión que había adoptado la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Detalles con Aline Desormó.
La Corte Suprema resolvió este lunes rechazar la solicitud de desafuero del diputado UDI, Sergio Bobadilla. Con 8 votos a favor y 5 en contra, el máximo tribunal acogió la apelación del parlamentario y decidió revocar el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, establecido el pasado 9 de septiembre. El caso se inició tras una denuncia hecha por la periodista Josefa Barraza, que acusaba a Bobadilla de difundir en sus redes sociales información presuntamente falsa sobre ella. Según la acción, el diputado habría asegurado que Barraza mantenía contratos con la Municipalidad de Recoleta y que tenía una relación sentimental con el líder de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul. Desde la defensa del diputado, el abogado Ramberto Valdés valoró el fallo como un respaldo a la libertad de expresión y al ejercicio del rol fiscalizador de los parlamentarios. En contraste, el abogado de la periodista, Miguel Ángel Yáñez, lamentó la decisión de la Corte Suprema, señalando que constituye un precedente preocupante frente a los actos de violencia simbólica hacia mujeres.
Se hace justicia, en este caso, respecto de la libertad de expresión y del deber de fiscalización. Un diputado no puede valerse de su fuero para denostar y difamar a las mujeres.
La atención ahora estará en la publicación del texto completo del fallo y en las eventuales acciones que pueda impulsar la defensa de la periodista en otros foros.
Faltan 12 minutos para las 8 de la mañana.
Y el presidente de la República, Gabriel Boric, confirmó que la Contraloría tomó razón del decreto que modifica el penal Punta Peuco y lo transforma en una cárcel común.
El abogado de internos del centro penitenciario, Raúl Mesa, anunció un recurso de protección para intentar revertir esta medida. Los detalles con Daniel Ormeño.
Se trata de un compromiso adoptado por el jefe de Estado en su última cuenta pública, el que ahora se materializará con la publicación en el Diario Oficial. El anuncio fue hecho desde el Palacio de la Moneda por el propio presidente Boric, quien aseguró que ya no habrá una cárcel especial para condenados por violaciones a los derechos humanos.
Se acaba Punta Peuco como un penal especial para victimarios de la dictadura civil y militar que asoló Chile durante 17 años. El hecho de que Chile mantuviera un penal especial como este no tiene justificación.
La diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, dijo que le hubiese gustado ver cerrado el penal Punta Peuco, pero que entendía la compleja realidad carcelaria del país.
Yo hubiese querido que se cerrase, pero debo entender que hay una situación carcelaria de verdad que es compleja. La impunidad es una tragedia para los pueblos, porque tienden a repetirse los horrores vividos.
El anuncio del presidente Gabriel Boric se da en medio de la polémica instalada entre candidatos presidenciales de la derecha que han cuestionado el Plan Nacional de Búsqueda del Gobierno y donde ha existido una férrea defensa de las autoridades del Ejecutivo.
Faltan 11 minutos para las 8 de la mañana.
Autoridades confirmaron que el Tren del Recuerdo cuenta con un dispositivo de seguridad en su desplazamiento por la Araucanía, ya que se trata de un posible foco de riesgo.
En tanto, EFE inauguró una central de monitoreo para vigilar con cámaras de seguridad los recorridos que realizan entre las regiones del Biobío y Los Lagos. Detalles con Amparo Montoya desde Radio Biobío en Temuco.
Preocupados se mostraron pasajeros que viajaron de Temuco a Santiago en el Tren del Recuerdo, ya que en su paso por la comuna de Ercilla se percataron que estaban siendo escoltados por personal de seguridad. Se trata de un servicio turístico de la empresa de ferrocarriles del Estado, EFE, que se activa durante los fines de semana largo o en temporada alta, siendo una alternativa para las personas que llegan a la región. El seremi de seguridad de la Araucanía, Israel Campuzano, confirmó que el Tren del Recuerdo es un posible foco de riesgo y que por lo mismo se activa un dispositivo de seguridad en todo su paso por la zona.
El Tren del Recuerdo, como las elecciones o cualquier evento particular que revista un posible foco de riesgo, por supuesto que tiene un dispositivo de seguridad especializado. Y ante cualquier evento, como por ejemplo quemas de pastizales no autorizados o cualquier ocurrencia que sea anómala, se van a activar de manera preventiva los protocolos de seguridad.
Estos dispositivos, donde participa carabineros, la PDI y militares, se activan cada vez que el tren cuenta con servicios en la zona y se tienen en consideración distintos factores, como la cantidad de personas, el historial de hechos violentos también que se registran en la Araucanía. Ante las consultas de la radio, EFE confirmó que las medidas de seguridad se implementaron desde que existen los recorridos hace unos 2 años. Por otra parte, la empresa inauguró una nueva central de monitoreo con 450 cámaras para vigilar estaciones, las vías férreas y zonas de interés entre las regiones del Biobío y Los Lagos. El gerente de operaciones de servicios de EFE, Mario Riveros, dijo que esto permitirá aportar en las investigaciones.
Nos va a permitir resolver incidentes y apoyar investigaciones con evidencias precisas. Sin duda, la central de monitoreo marca un antes y un después en nuestra operación ferroviaria.
Entre otras cosas, se incluye el reconocimiento facial, alertas perimetrales programables y monitoreo en terreno a través de drones con visión térmica, lo que permitirá recabar antecedentes para aportar a carabineros, la PDI, fiscalía y autoridades. En Temuco, Biobío, la radio.
Donde tú estás, Biobío está.
En Chile somos música y la celebramos con conciertos, talleres y actividades en las 16 regiones del país. Descubre nuevos sonidos, disfruta de tus artistas favoritos y sé parte de esta fiesta cultural en el mes de la música chilena. Revisa actividades gratuitas en chilecultura.gob.cl. Una invitación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Es el momento de darte cuenta que hay una llama en ti. Una llama que enciende tus ganas de descubrir nuevos mundos. Que enciende tu pasión. Porque cuando algo te prende, no hay nada que te pueda detener. Una llama que no puedes dejar que se apague. Es el momento de encender esa llama que hay en ti. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Soy Evelyn Matei y me duele ver que en este equipo llamado Chile miles de personas llevan años en la banca esperando una atención médica. Están los que viven esperando su turno para atenderse. La que madruga todos los días desde las 6 de la mañana para conseguir su hora. Reduciremos drásticamente las listas de espera y pondremos primero a quienes más lo necesitan. Porque la salud no puede esperar. Vota por Evelyn Matei para que Chile vuelva a ser un solo equipo.
Disfruta la entretención de la fibra BTR de Arica a Punta Arenas. Contrata Internet Fibra 600 por solo 16.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y vive la mejor conexión de Wi-Fi 6. BTR. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
No hace falta viajar al espacio para descubrir un universo. A veces, los universos más sorprendentes se pueden encontrar dentro de una célula. Con la red de microscopía más avanzada de Latinoamérica, la Universidad San Sebastián impulsa una mirada inédita hacia el interior de la vida. Una red que integra el primer microscopio con focal 4D del país, capaz de observar procesos biológicos en tiempo real y revelar lo invisible a simple vista. Ciencia que ilumina las respuestas que el futuro necesita. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En UPA no decimos que tenemos la mejor mechada de Chile. Pero para Clara, sí tenemos la mejor mechada de Chile. Si para ti es mejor, es mejor. Que te vaya bien.
Prepara tu casa u oficina para esta nueva temporada con Clark. Equipos de aire acondicionado con la mayor tecnología, calidad, respaldo y al mejor precio. 30 años en Chile. Energía limpia y amigable con el planeta. Clark, el aire que quiero. Conoce más en www.clarkaire.cl.
En Radiograma, todas las voces.
Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana.
Uno y a pocos días del cierre de campaña, el comando de Janet Jara prepara un último gesto para la tarde de este martes. La candidata se reunirá con personeros de la ex Concertación, quienes le entregarán un espaldarazo. Detalles con Bárbara Paillal.
En el comando de Janet Jara preparan un último gesto para intentar superar el 30% de apoyo. Este martes, la candidata oficialista participará en una cena con figuras de la ex Concertación en el restaurante Divertimento de Providencia. La cita busca entregar un espaldarazo a Jara para proyectar una imagen que contrarreste el apoyo que semanas atrás recibió Evelyn Matei, candidata de Chile Vamos, por parte de ex colaboradores de los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Entre los invitados asistirán figuras históricas de la DC, el PS y el PPD, entre ellos Ricardo Solari, Francisco Vidal, además de la exministra del Interior, Carolina Toa. Vidal, exdirector de TVN, dijo que buscan dar un mensaje directo y público a Janet Jara desde la exconcertación. En tanto, desde el Frente Amplio, su timonel Constanza Martínez descartó que exista un giro en la campaña.
Los militantes y adherentes de los partidos de la Concertación, en su abrumadora mayoría, van a votar por ella.
No veo por qué habría un cambio. No hay un giro de ningún tipo.
En paralelo, el equipo de Jara observa con atención las últimas encuestas previas a la veda electoral. La principal preocupación es no llegar a la segunda vuelta con una diferencia estrecha, lo que dificultaría competir con fuerza ante la oposición.
Faltan 3 minutos para las 8 de la mañana.
Y los candidatos de derecha salieron en búsqueda del llamado voto útil. El Partido Republicano hizo un llamado a concentrar los apoyos en José Antonio Kast ante el avance de Johannes Kaiser, mientras que desde el comando de Matei insisten en que ellos son la carta más competitiva frente a Janet Jara. Nos cuenta sobre esto Francisca Cares.
El llamado al voto útil marcó el inicio de semana dentro de la oposición. El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, abordó la controversia luego de que Johannes Kaiser, quien ha mostrado un alza en las encuestas, lo acusara de haber abandonado la agenda valórica que dio origen al partido. El presidencial buscó bajar el tono de la disputa y recordó que ambos comparten lista parlamentaria, aunque aprovechó el momento para lanzar un dardo al aclarar que la llamada lista acá es por Kast y no por Kaiser.
No estamos hoy día ocupados de quienes son opositores al gobierno. Con Johannes Kaiser además compartimos una lista parlamentaria y por eso hemos reforzado siempre la lista acá, de Kast.
Kaiser en tanto rechazó el llamado al voto útil y aseguró que no hay voto más útil que respaldar lo que uno realmente cree, insistiendo en mantener diferencias dentro de la oposición y reforzando su discurso contra el gobierno. Desde el comando de Evelyn Matthei en paralelo señalaron que es ella quien tiene mayores opciones de derrotar a Janet Jara en segunda vuelta, instalando su propia versión del voto útil para posicionarla como la alternativa más competitiva del bloque.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y en un intento por recomponer las relaciones diplomáticas entre ambos países, La Moneda confirmó que el presidente Gabriel Boric participará del cambio de mando en Bolivia, donde asumirá Rodrigo Paz.
La noticia fue comunicada por Presidencia y se concretará luego que el mandatario regrese de la cumbre de líderes de la COP30, que se realizará en Brasil a partir de este jueves.